Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Liga de Electrones, aquí Pepe Ruiz, del otro lado del micrófono. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, corta pero interesante, con una persona que a mí en lo particular me ayudó a cerrar un poquito esta brecha de una de las partes que era muy necesaria para poder desarrollar hardware, un producto de hardware aquí en México. Estamos hablando de la creación como tal y del ensamble de PCBs a baja escala para poder prototipar, ¿no? Con ustedes, Iván Ríos, es una persona que se dedica a crear PCBs, pero pues démosle la cordial bienvenida a este programa y que él nos explique qué es lo que hace, ¿no? Pues aquí está el mismísimo Iván Ríos. ¿Cómo estás, Iván?
¿Qué tal? Muy bien.
Qué bueno, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y por darnos el tiempo de platicar, ¿no?, acerca de lo que tú haces y de las soluciones que nos das a muchas de las personas que hacemos o que intentamos crear hardware, sobre todo aquí en México, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito, Iván, de quién eres, de la compañía que tienes y de exactamente qué es lo que haces y cómo lo haces?
Ok, yo soy Iván Ríos, soy de formación ingeniero en mecatrónica. He tenido varias empresas. La última, Circuitos MX, con X en lugar de la C. Hacemos diseño, manufactura y ensamble de tarjetas electrónicas. Entonces podemos hacer desde una pieza hasta miles, ¿no? Desde una parte del proceso o todo el proceso hasta ya un producto ya terminado. Y facilitamos todo eso, o sea, ya incluso manejo de componentes, ingeniería inversa de tarjetas, todo lo que tenga que ver con tarjetas electrónicas, PCBs, nosotros lo manejamos.
Ya, ¿y cómo fue que diste con este nicho tan interesante que de hacer tarjetas? Digo, porque tú estás ubicado en la ciudad de Puebla, ¿correcto? ¿Cómo es que en Puebla? O sea, ¿cómo nació esta parte de yo quiero hacer tarjetas y le voy a decir a todo México, a toda Latinoamérica, yo les puedo hacer sus tarjetas? Ustedes mándenme el diseño y yo me encargo de que esa cosa sea realidad, ¿no? ¿Cómo pasó?
En Puebla fue por casualidad, ¿no? Yo soy del estado de Guerrero y me vine a estudiar aquí a la ciudad de Puebla. Antes de que terminara yo la carrera, antes de que dejara la universidad, yo quería iniciar una empresa. Entonces empecé mi primera empresa, pero no era exactamente de PCBs, era más bien una cosa que queríamos hacer como Adafruit de México, ¿no? Como muchos hoy en día. Pero también queríamos tener esta cuestión de desarrollar nuestros propios productos, igual que ellos, igual que muchas otras empresas, y nadie de nosotros sabía bien diseñar. Entonces, pues dije, los voy a dejar a mis compañeros de la empresa que administren y yo hago la parte del desarrollo. Entonces me puse a hacer diseños por mi cuenta, aprendí el software y lo llegué a dominar hasta cierto punto que dije, pues vamos a ofrecerlo. Entonces empezamos a ofrecerlo en ese negocio se cerró, inicié otro negocio más y esto es como que mi cuarta iteración de modelo de negocio, donde ahora ya me especializo solamente en diseño. En base a toda la experiencia que tengo, llevo más de 10 años, ya serán 11 años haciendo esto. Entonces ya tengo como que una buena experiencia que me permite hacer pues unos trabajos que resuelven muchos problemas para muchos de mis clientes.
Ok, ¿y cómo fue a mí la parte que me llama mucho la atención es este pedazo que es de yo te puedo hacer desde una hasta casi casi las que quieras? O sea, ¿cómo fue que diste con este pequeño nicho de mercado de yo necesito hacer 5, necesito hacer 10? ¿Y cómo es que te das a conocer aparte de todo esto?
Mira, realmente la manera, yo ni siquiera sabía que iba a hacer negocios. O sea, yo estaba trabajando en una tienda, y empecé a hacer algunos proyectitos sencillos y empecé a compartirlos en Facebook, en grupos de Arduino, en así. Antes no me conocía mucha gente, entonces como que no me gustaba mucho porque se ponían luego así como pesados, ¿no? Así porque
Muy
eran proyectos muy
haters.
sencillos, así, y pero dije, bueno, vamos a empezar a compartir. Entonces compartía aquí un diseño, que compartía un proyecto, compartía ciertas cosas que hacía yo todos los días y que no me parecían tan impresionantes, pero dije, ah, pues a alguien le va a interesar. Y empecé a ver una necesidad porque me empezaron a contactar, o sea, gente que ni siquiera, yo ni siquiera vendía algo, yo solamente estaba compartiendo lo que estaba haciendo y si alguien preguntaba, resolvía las dudas, o sea, no era como que, ah, hago PCBs, y ya, nada más, ¿no? Sino, miren, hice esto, funciona así y prende luces y hace ruido y así, ¿no? Y eso fue lo que empezó a llamar la atención a la gente. Entonces,
Y de
cada vez
hecho,
me empezaron, ajá.
tú eres el administrador del grupo de Arduino México, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
Ahorita sí, pero en ese momento yo dije, ¿cuál es el grupo más popular? Y dije, ah, mira, este grupo tenía en ese momento como 10.000 gentes, 8.000 gentes. Ahorita ya tiene 20.000, 25.000 casi. Y ahorita ya me hicieron administrador, pero en ese momento era como cualquier otro. Encontré los grupos, dije, ah, los grupos de Arduino me parece que es de electrónica, porque había otros grupos de electrónica, de open source, pero no eran tan popular, o sea, no había tanta gente como ese grupo de Arduino. De hecho, es el grupo de así latinoamericano de los más grandes que hay, si no es que el más grande, de habla hispana. Entonces, mucha gente de ahí salió. Tengo clientes de toda la vida que de ahí salieron y muchos conocidos y mucha gente que me han ayudado y que he ayudado yo también salieron de ese grupo en particular.
Del grupo de Arduino.
Sí, y ahorita ya como que ya soy más independiente, ya hay mucha gente que tengo que me sigue directamente a mí y ya no comparto tanto en el grupo porque igual no quiero como que saturarlo así, porque la gente luego se pone ahí como mal, ¿no? De verte todos los días. Entonces, si me quieren seguir, pues es su cosa, ¿no? Ya.
Digo, te soy
Pero
bien honesto, yo creo que eres de las personas que todavía más publica en ese grupo, ¿no? O sea, algo que no sea un anuncio de que vendo algo.
sí.
Todavía publicas como muchos artículos muy interesantes, ¿no? De lo que está pasando también allá afuera.
Sí, cada vez que encuentro algo que me parece a mí que debería, o sea, que me parece a mí interesante, digo, a alguien más le va a parecer interesante, entonces comparto ahí que un nuevo sensor, que un nuevo algo o algún artículo, lo que sea, siempre estoy ahí compartiendo lo que puedo, ¿no? Porque digo, hay veces que hay tanta información, hay tanto ruido y tanta gente vendiendo y tanta gente queriendo obtener algo que al final, creo que hay cosas que pueden darle valor a la gente. Y que pues no se pierde nada, ¿no? En un segundo ahí compartir y ahí está la información y si tienen dudas igual ahí también a veces resuelvo algunas cosas y trato de ayudar, ¿no? Lo que me es posible. Ya no tanto como antes, pero igual sigo ahí, sigo
Ya
presente.
tienes que dedicarle mucho más tiempo a la chamba, ¿no? Tal cual.
Sí, ya, o sea, ya no puedo. Antes, cada semana ponía quien necesita ayuda, aquí estoy. Y puf, se me llenaba. Recuerdo, había días que de comentarios así, absurdamente de cientos de comentarios y todos los respondía. O sea, no había uno que me preguntara algo serio y no le respondiera. Y pues tenía ese tiempo, pero ahorita sí ya hacer eso sería fatal en cuestión de negocio, de mi negocio, ¿no? Ya no me es tan viable ahorita.
Y por ejemplo, ¿cómo es que la gente puede trabajar contigo? O sea, ¿qué es lo que necesitan saber? ¿Puede ser un estudiante? ¿Puede ser un profesionista? ¿Puede ser alguien que realmente se dedique al desarrollo de embebidos? ¿O cuál es realmente tu nicho? ¿O son realmente todos?
Sí, lo que nos distingue mucho de otras empresas, hay empresas que hacen lo mismo que yo o a una escala más grande incluso, es que nosotros recibimos todos, o sea, llega gente con una hoja de papel y hazme este circuito. Yo, ok, ¿tienes el diseño? No lo tengo. Ok, o llegan un PDF, ¿no? Así, el PDF está dibujado y ¿tienes los Gerbers? ¿No? No hay problema, te va a costar un poco más, pero lo podemos procesar. O sea, nosotros realmente somos bastante flexibles. Hay gente que solamente recibe Gerber, si no le entregas un Gerber, no te va a hacer caso. Nosotros recibimos todo desde un diseño en PCB Wizard, que que es de lo más así sencillo que hay, hasta otro software más avanzado, Altium, OrCAD, no sé, PATS incluso. Si no tenemos el software, lo buscamos y lo instalamos y lo procesamos el diseño, porque es algo que siempre hemos tenido claro, que una, que recibimos todo. O sea, si no tienes el diseño, incluso si tienes un diagrama dibujado, lo podemos hacer. Obviamente es más trabajo, tiene un costo mayor, pero no lo descartamos. O sea, siempre, siempre es posible hacer un diseño. Y la otra es que siempre te vamos a mostrar cómo va a quedar el trabajo. Hacemos los renders de la placa. Mira, así se ve tu placa, lo aceptas, ya se fabrica. No fabricamos nosotros nada más así que, ah, te cuesta tanto, pagas y lo hacemos, sino que te mostramos. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de hacer un diseño no tenemos esa visión de cómo va a quedar el producto final y quién te compra algo sin ver qué estás comprando. O sea, y es algo que creo que es bien importante en cuestión de los diseños, porque siempre luego, más de una vez ha pasado que, tiene un error, lo voy a corregir, te mando el diseño. Ah, híjole, oye, ¿podrías cambiar eso? Sí, o sea, no hay ningún problema, lo cambiamos. ¿Por qué? Porque no está cerrado nada, sino que lo ves, lo pruebas, y ahora sí, ya una vez que digas que todo está en orden, es cuando ya podemos empezar el trabajo.
No,
Y es algo que siempre hemos tenido claro.
y a mí me consta porque, digo, yo le he mandado a hacer personalmente muchas, muchas tarjetas a Iván y más de en alguna ocasión me ha dicho, hey, aquí hay un problema, o sea, aquí se ve como que, pues, como que hiciste algo que no debiste hacer, ¿no? Y, ah, sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, no es nada más así como que una revisión por encimita, sino que realmente sí le das una revisión un poquito más, más profesional, ¿no?
Sí, y es difícil a veces encontrar errores en las placas. O sea, nosotros tratamos de echarle un vistazo, pero lo que está en el diseño, así como está, se fabrica. O sea, no, si yo no vi el error, tú no viste el error, y no sé, por ejemplo, si vas a usar otro tipo de LED que no era el correcto, pues yo no sé eso. Entonces no puedo yo apuntar eso, a menos de que ya tenga el LED y que pueda decir, lo imprimo y veo que no cabe. Ahí sí podría decirlo, pero si yo no conozco esa información completa, pues es difícil. Yo me puedo hacer responsable si yo hice el diseño y yo cometí el error de meter el footprint equivocado. Pero si el cliente me dio un footprint equivocado y después me dice, oye, no queda LED, y yo verifico que el footprint es correcto porque así me lo dieron, pues no puedo yo hacer mucho ahí. Entonces, dependiendo de lo que nos pidan, es lo que se hace. Si el cliente hace el diseño, él tiene que verificar que su diseño en ese sentido esté correcto, porque es un poco limitado lo que podemos inspeccionar sin meternos ya en la BOM y ver componente por componente, validar, ¿no? Que es otra chamba aparte. Y sí
Sí,
la
digo.
hacemos, pero pues todo tiene pues, tiempo y por lo menos costos, ¿no?
Sí, claro. Y por ejemplo, tienes ya 11 años trabajando más o menos como en este rollo, ¿no?
Así es.
¿Y has visto tú un incremento en el nivel de las personas? O sea, supongo que al principio eran pocos, después poco a poco se fueron haciendo más. Y sí hay, por ejemplo, estas personas que tienen contigo trabajando ya muchísimos años, que sí has visto cómo poco a poco te empiezan a mandar cosas ya de un nivel un poquito más avanzado, o de plano la gente es como cosas todavía muy sencillas, muy sencillas, muy sencillas.
No, sí, sí he visto evolución en muchos de mis clientes, sobre todo los que me piden a mí ayuda. O sea, por ejemplo, ha habido algunos que al principio me entregaban diseños con un montón de errores. Yo trabajo principalmente en Eagle, entonces luego me daban el diseño en Eagle y yo le pasaba un DRC. El DRC en Eagle se llama Design Rule Check, que revisa que el diseño cumpla con las reglas de fabricación. Las reglas de fabricación son las distancias mínimas, grosores mínimos, separaciones mínimas, todo este rollo. Entonces lo pasamos y le digo al cliente, oye, tu diseño tiene un montón de errores, no lo vamos a poder hacer así. Ya le muestro y dice, ¿poco cómo los checas? Y ya le enseño, mira, aquí está la herramienta, le pasaba el DRC, el archivo DRC con unas reglas pregrabadas de que usamos nosotros. Y ya después, ya la segunda, bueno, ya nada más tiene cuatro errores, yo los corrijo. Y ya la siguiente, oye, ya quedó muy bien. Y ya era hasta que ahorita ya son muy buenos diseñadores. O sea, eran buenos diseñadores para empezar. Solo que no es lo mismo diseñar algo que se vea bonito en la pantalla, algo que ya se va a fabricar. O sea, hay que tener ciertas cierto mindset, ciertas ideas de cómo funcionan las cosas y de que vayan a cumplir con estas reglas para que el diseño, uno, tenga el menos errores de fabricación posibles y otra, también pueda ser a mayor escala. O sea, puede que tu diseño cumpla con las reglas de diseño, pero luego dices, esta intersección aquí, a una escala grande, si se fabrica, va a haber un tanto por ciento
De diferencia.
de posibilidades de error, ¿no? Entonces, hay formas de reducir ese tipo de errores, pero solamente alguien que ya tiene como que la experiencia puede ver ese tipo de situaciones, ¿no? Alguien que no ha trabajado mucho con eso, pues se le hace fácil, ¿no? Hacer todas sus pistas así,
Sí.
como caiga, ¿no?
Como espagueti, ¿no? Como dicen por ahí, tal cual.
Exacto,
Y
sí.
por ejemplo, ahorita en la gran mayoría de los diseños que te mandan, ¿en qué los hacen? Vamos a suponer, la gente que ya te manda nada más el CAD, ¿no? O sea, ya sea en el archivo fuente o ya te manda nada más los Gerbers. O sea, ahorita, ¿qué es lo que más la gente está usando aquí en México?
Mira, ya se puso muy popular KiCad, hay bastantes diseños, pero sigue siendo como dominante Proteus. Aquí en México, Proteus es yo creo que es el software que más se utiliza, por lo menos en lo que nosotros recibimos, ¿no? Tenemos diseños de Proteus todos los días. En segundo lugar, yo creo que estaría Altium, más o menos. Altium o Eagle igual por ahí anda. KiCad yo creo que es un tercero y de ahí otros, ¿no? Te digo, PCB Wizard, también el software está en línea, Easy EDA,
ECDA,
también algunos diseños de Easy EDA, pero sí, yo creo que Proteus y se lo atribuyo mucho a las escuelas, o sea, muchas universidades utilizan ese software para no como tal para enseñarles, pero como se volvió muy popular a nivel académico por el simulador. El simulador es algo que le da mucho de ganar a Proteus y que es una herramienta pues muy completa. No es la más profesional en mi opinión. De hecho, yo lo detesto porque a la hora de corregir diseños en Proteus es un dolor de cabeza. Ya he tenido varias experiencias ahí de que me dice, ah, corrígelo. Y yo le digo, ok, lo voy a intentar. Te digo cuánto es al final porque no sé cuánto me voy a tardar y jugando con eso. No, 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 me parece muy impráctico, pero es muy popular. Entonces, igual lo trabajamos para procesar diseños en Proteus.
Y normalmente tu mayoría de clientes son como de la región centro de México o realmente están todos regados por todo el país.
Por todo el país, tenemos clientes en todos los estados. Hemos enviado placas, a todos lados. Normalmente la mayoría sí está en el centro, pero igual mañana llega alguien, no sé, de Sonora, mismo de Monterrey, no sé, tenemos realmente por todo el Tamaulipas, hemos estado enviando mucho últimamente, no sé por qué, pero como que de repente cambia luego mucho Oaxaca, mucho no sé, Tabasco, Veracruz, etcétera, ¿no? O sea, sí, realmente no es como que consistente así de que siempre está la Ciudad de México presente, pero de ahí, para todos lados también.
Eso es bueno, ¿no? Digo, realmente sí le da como mucha diversidad y saber que hay mucha gente, pues si no está haciendo cosas, realmente está aprendiendo a hacer cosas, ¿no? A nivel al menos de escuela y todo eso.
Y es bien interesante porque los clientes que tengo, la mayoría de los del día a día no son clientes, no son los mismos clientes. O sea, sí tengo mis clientes frecuentes, pero la mayoría son clientes nuevos, o sea, en el día recibo como, no sé, 5, 10 mensajes nuevos, así de clientes órale, este número no lo conozco desde ni la Lada, ¿no? Quién sabe dónde sea. Y me parece así como que se crea como una cadena, así donde alguien me recomienda y ese recomienda a otro, entonces llega gente nueva todos los días y sin realmente, yo no utilizo publicidad en ese momento de ningún tipo, ya lo he hecho en el pasado. Lo hice algún tiempo de publicidad pagada y publicidad propia de compartir en otros grupos y así. Pero cuando hacía eso me saturaba y éramos un equipo muy pequeño. Ahorita ya tengo más gente, pero en ese momento éramos dos nada más. Y tenía yo que estar ahí y aparte haciendo cotizaciones y haciendo trabajo. Entonces dije, híjole, creo que no funciona. Mejor vamos a dejar que sea más orgánico y vamos a empezar a crear procesos que nos permitan manejar mayor volumen.
Ya.
Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero sí es complicado. Este tipo de trabajo es complicado de automatizar sin tener que invertirle una cantidad fuerte en cuestión de máquinas, en cuestión de software, en cuestión varios tipos de cosas, ¿no? Porque el hardware es mucho más difícil de automatizar que el software, ¿no?
Es
Es
caro,
un rollo.
digo, para empezar necesitas máquinas que se mueven y máquinas que hacen cosas, entonces eso ya lo hace caro por definición, ¿no?
Exacto, o sea, imagínate, yo tengo ahorita revisé unas tarjetas así grandes con muchísimos componentes, una BOM gigante, y tener una, hay máquinas de inspección automática, o sea, tú sabes, ¿no? Las de inspección óptica, pero son bastante caras esas máquinas, o sea, estamos hablando de visión máquina, estamos hablando de que es caro todo, tanto configurarlas, comprarlas, operarlas, o sea, darles mantenimiento, todo eso. Entonces digo, ok, si yo quisiera ya no tener a alguien ahí y automatizar eso, tendría que tener esa máquina y estamos hablando de una cantidad bastante
Absurda.
considerable, ¿no? Que si yo hiciera eso ya no podría, por ejemplo, atender a clientes pequeños. Esa máquina la tendría solamente para clientes, tendría que empezar a buscar clientes más grandes y ya no podría yo tener como que esa, lo cual no es malo, o sea, hay gente que se dedica a eso. Pero yo creo que hay otros mercados y creo que el nicho de estos clientes pequeños, de estudiantes, de pequeñas empresas y de los que hablamos hace un momento, que no necesitan así cantidades de 100.000 piezas, sino que están haciendo un proyecto, tienen una idea, creo que siempre debe de haber alguien que los atienda, ¿no? Que no se sientan también abandonados por las empresas grandes que solo.
Y digo, y por supuesto que hasta una empresa grande necesita hacer cosas pequeñas, pues, o sea, no, un diseño grande necesita también cierta cantidad de iteraciones o una herramienta que necesitas para poder diseñar que no la tienes y que dices, yo la puedo diseñar, la diseñas y vas a necesitar 5, no vas a necesitar 1000, ¿no? Entonces, el nicho definitivamente existe. Porque pues normalmente tú lo que quieres hacer es, si vas a producir 1000, pues dices, pues hago 5 para ver si funciona, ¿no? Primero, o sea, no te vas a aventar y vas a hacer 1000 y, híjole, tuve un error y ya no van a jalar todas esas 1000.
Exacto, y es difícil trabajar, por ejemplo, o sea, si tú quieres hacer las 1.000 piezas, hay varias empresas en México, en otros países, que tú las puedes mandar a hacer y te las reciben con mucho gusto. Pero si a esa misma empresa le mandas una pieza, 5 piezas, te va a decir, oye, pero yo trabajo por miles, o te la va a recibir, pero no le va a dar como que esa prioridad si no eres una empresa grande, que ellos vean que tú vas a futuro a pedir ya ahora sí por miles.
Claro.
Entonces, hay empresas grandes, incluso que yo trabajo con empresas grandes que digo, oye, ¿por qué vienes conmigo? Y si hay otras empresas que pueden hacer a escalas mucho mayores, es que no nos hacen caso, dicen. O sea, tardan demasiado en responder, y no nos dan realmente el servicio y la atención que necesitamos. Y pues como que no le dan importancia a esos proyectos pequeños que tenemos nosotros. Entonces sí tengo clientes, no puedo hablar de ellos mucho porque, de hecho, no
Claro.
puedo hablar porque pues son empresas que protegen mucho eso, pero a mí todavía me resulta cada vez que me vuelven a contactar, digo, wow, o sea, hay allí algo, o sea, hay una necesidad ahí incluso para empresas de ese tipo. Y pues sí, le damos atención a todos ellos por igual, ¿no?
Sí, y por ejemplo, digo, para romper un poquito el mito, porque casi se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto cuesta hacer una PCB? O sea, contigo, más o menos, así de para que la gente que esté escuchando realmente sepa cuál es un costo real y diga, wow, o sea, está bastante accesible, vamos a preguntarle cuánto me costaría hacer la mía.
Sí, es una pregunta común. Me manda mensaje y me dice, oye, ¿cuánto cuesta hacer mi PCB? Y
Ajá.
yo, híjole, pues, ¿cómo es tu PCB?
Ajá,
¿Qué
ajá.
tamaño tiene? ¿Cuántas piezas necesitas? ¿Qué tipo de acabado requieres? ¿Es de una o dos caras? Toda esa información es necesaria porque no es lo mismo hacer una PCB así pequeñita, ¿no? De 5x5 que una de 30x30 centímetros, ¿no? Son
Ajá.
cosas muy diferentes, son costos muy diferentes. Entonces, te diría yo, o sea, eso no puedo responder hasta que tenga la información necesaria. O sea, nosotros manejamos, por ejemplo, dos servicios, uno de prototipos rápidos que podemos fabricar desde una pieza y el costo se determina en base al tiempo de maquinado.
Ajá.
Nosotros hacemos las pistas, todo en un CNC, entonces tenemos que meter el Gerber convertirlo a código G y ver el tiempo de maquinado que nos arroja el software del CNC, de un LPKF. En base a ese tiempo ya se calcula el costo. Y el otro servicio es el de manufactura profesional. En este servicio lo que hacemos es juntar varios diseños de varios clientes, se hace un lote y se envían juntos a China. Estamos hablando de que en ese servicio pues ya es para mínimo 5 piezas, no podemos pedir de China menos de 5 piezas. El costo es mucho menor que hacer los prototipos, pero el tiempo de entrega, pues en China son 2 días de manufactura, más otros 5 o 6 días de envío. Entonces estamos hablando de entre 8 a 10 días máximo, que es el tiempo que manejamos por márgenes, ¿no? De tiempo. Entonces, sí, depende, ¿no? El tamaño, el tipo de servicio, si lo requiere rápido, tenemos entregas urgentes hasta en 1 o 2 días hábiles. Ajá. Y pues sí, hay muchas variables, ¿no? Para dar un costo. Pero te diría en general, ¿no? Una placa de, no sé, de 10x10, prototipo rápido, estamos hablando de alrededor de $300 por una pieza.
Ok.
Y en manufactura profesional estamos hablando de $300, pero por 5 piezas.
Tal cual, entonces, o sea, si quieren hacer 5 tarjetas, son $300.
Más grande es el tiempo. En una son 1 o 2 días y el otro son 8 a 10 días, ¿no?
Así que en lugar de que se pongan a hacer su baquelita con ácido y todo el rollo, pues mejor manden a hacer una tarjeta, ya que tiene tal cual la máscara antisoldante, que tiene los pads, que está profesionalmente terminada y todo. La verdad es que les conviene. O sea, hasta para prototipos pequeños les conviene.
Pues sí, ya para ver cómo va a quedar ya a nivel de producción, ¿no? Porque lo que hacemos aquí, los prototipos, a pesar de que se llamen prototipos, ya tienen una vista ya profesional, o sea, con mascarilla antisoldante, la serigrafía, logos, todo por ambas caras, 2 caras, metalizado de las perforaciones. Hay ciertas limitaciones, pero aún así ya es bastante funcional. Limitaciones me refiero por ejemplo, el metalizado que nosotros aplicamos en las vías es químico, entonces no soporta mucha corriente, pero todo eso, si nosotros vemos un detalle de ese tipo, se le dice al cliente, oye, esa vía se va a tener que soldar un cable. Para conectar las 2 caras, porque el metalizado no soporta tanta corriente y se puede carbonizar y perder conductividad. Pero pues eso nosotros le damos las observaciones al cliente junto con todas las opciones, ¿no? Si no quieres mascarilla, se va sin mascarilla. Si no quieres serigrafía, y pues son diferentes niveles de costo que ofrecemos igual.
Ok. Pues Iván, pues muchísimas gracias por habernos tomado hoy la entrevista. Seguramente vamos a estarte molestando más seguido, porque todo el rollo de hacer una tarjeta es bastante complejo. Uno lo ve muy sencillo, o sea, tú lo haces ver sencillo, me mandas los archivos y yo te regreso físicamente lo que tú diseñaste en la compu, ¿no? Pero implica muchas más cosas, ¿no? O sea, reglas de diseño, así como dijiste, problemas y cosas que a veces la gente no ve. Pues te agradecemos mucho, Iván, que nos hayas tomado aquí la llamada. Y esperamos tenerte pronto aquí otra vez para que nos expliques un poquito más de tu arte.
Claro, claro, cuando gustes, aquí estamos. Muchas gracias.
¿Cómo puede la gente realmente encontrarte a ti para pedirte un diseño o algo?
Ah, estamos en la página de circuitos.mx con X, ajá, en lugar de la C. O ajá, me pueden buscar a mí en Facebook, estoy como iván.rios.ddedado, P de papá, en Facebook. Y por ahí me pueden contactar o por WhatsApp al 2225-07-7353.
De cualquier forma, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, en la parte de las notas, vamos a dejar todos los datos de Iván para que lo puedan ahí ustedes contactar. Va. Iván, muchas gracias.
Sí, a ti. Hasta luego.
Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.